José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que les va a conducir directamente, sin pasar por aduana, hasta el tertulión de Juanma Castaño. ¿Cómo está el baloncesto? Aquí también hay movida y polémica con, se llama aquí Instant Replay, que es el VAR del baloncesto. Ha ganado el Barça la final de la Copa en la prórroga, 94-93, después de dos jugadas muy polémicas. Una falta que nos parece a todos, de Randolph a Singleton, y en la jugada final, una canasta válida a Tomic, que a la mayoría le parece no debió subir al marcador, que es la que le ha dado la victoria directamente al Barcelona. No pierdo tiempo, ahora contamos las cosas del fútbol, que las saben ustedes, pero vámonos al Within Center. Allí están Suáncar, Albert Díez y Pilar Casado. Voy primero con Pilar porque es la que está en la zona mixta y a lo mejor pide paso rápido. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Estábamos mirando porque, hombre, Víctor, si se moja un poco de cava y tal, tampoco le va a pasar nada. Pero a mí ya me han calado un poco y estábamos mirándolo como diciendo, como vuelva otra vez, estamos Víctor, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Dos copas, ¿eh? Así seguidas. Pim, pam.
Sí, y bueno, mucho mérito. Sobre todo esta, ganar aquí en Madrid. Y después de este partidazo, pues muy emocionados.
Y después de ir 17 abajo, ¿eh?
Sí, por eso. Así creo que sabe mejor, ¿no? Sufriendo. Al final, cuando termina el partido, estallas de emoción. Y bueno, aunque haya sido un final así un poco polémico, yo creo que no lo hemos merecido.
Corrochano, si quieres, le puedes preguntar tú directamente, porque ya tiene un pinganillo y ya te escucha.
Entiendo, Pilar, que es Víctor Claver, que tú tienes...
Sí, claro.
Que tú tienes colegio con todos, pero entiendo que es Claver. Hola, Claver, buenas noches.
Es que otro Víctor en el Barça no,
no hay,
¿no?
Tampoco. Hola, Claver, ¿qué tal? Hola, felicidades, ¿qué tal? Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Vaya partido de los que se decía antes que hacen... Ya hay afición, pero se decía antes. ¿Esto es de los que hacen afición? Pues sí, hacen afición de verdad, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, de los dos equipos. Ellos han dominado una parte del partido, pero nosotros nos hemos mantenido ahí como hemos podido, hemos creído que podíamos conseguirlo y hasta que hemos hecho un parcial ahí muy importante, yo creo, que nos ha dado otra vez confianza para pensar que podemos ganar.
Te pregunto, ¿lo has visto perdido?
Pues no te voy a engañar, había un momento que sí, que pensaba que se nos escapaba, no solo por el juego, sino por las sensaciones, ¿no? Que parecía que estábamos sin ideas, que no sabíamos qué hacer, pero cuando hemos vuelto un poco a nuestras bases y a hacer nuestro juego, ha sido cuando hemos recuperado un poco la diferencia del marcador y cuando nos hemos acercado.
Y luego antes de la prórroga lo has visto ganado, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, yo fallé un tiro libre que nos habría dado 3 puntos y luego Sergi ha metido esa que siempre la mete, el cabrón. y casi mete la última.
Y
la
casi
última,
mete la última, ¿eh?
Y casi mete la última, pero bueno, era más difícil.
De las jugadas polémicas, no sé si esto es muy futbolero, pero no veas cómo está. ¿Tienes cuenta de Twitter, Víctor?
Ahora mismo como si no tuviera, bueno, porque, la verdad, escucha, como si no tuviese teléfono incluso.
No te metas porque no veas cómo está el patio en Twitter. De las dos jugadas polémicas he dicho yo al principio que a todos nos parece falta de Randolph a Singleton.
Uh-huh. Sí.
¿Tú en la cancha cómo lo has visto?
Sí, esa sí que he podido verla porque estaba, bueno, era más fácil, había solo dos jugadores. La otra, la verdad que no he podido ver lo que pasaba y no he visto la repetición.
No has visto la repetición. Hablar de la de Tomic, ¿no?
El último tiro.
El bloqueo de Randolph. Toca en el... ¿Te sabes muy, muy bien el reglamento? ¿Eres de los que te lo saben muy bien, Víctor, o no?
Lo intento.
Lo intentas. Dicen que si toca aro y luego tablero, que vale el tapón. ¿Es así en lo que tú tienes el conocimiento que tienes, uh-huh, del juego?
Sí.
Sí. Bueno, es que eso ha pasado.
Bueno, no sé si alguien ha tocado, alguien de ellos ha tocado la canasta. O...
Toca con una mano Randolph el tablero. Con una de las manos toca el tablero cuando toca balón, y con una y con otra toca el tablero.
Entonces eso también es canasta, ¿no?
Por eso te pregunto, que vosotros...
Es que no lo he visto, entonces tampoco te puedo decir lo que ha pasado.
¿Qué te ha parecido entonces el final? O sea, el Madrid, ahora vamos a poner sonido, muy enfadado por el final del partido. Entienden que les han robado. Juan Carlos Sánchez ha dicho que pide a los árbitros que hagan un comunicado diciendo que se han equivocado. ¿Qué te parece ese final de partido?
Bueno, si hacen el comunicado diciendo que se han equivocado con esa, que digan que también que se han equivocado con la falta.
Con la que le han hecho a Singleton, ¿no?
Claro.
Víctor, ¿a qué sabe esto en Madrid?
Bueno, que sea aquí le da mérito porque ellos han jugado en casa y tenían todo el palacio apoyándoles en los momentos difíciles, cuando han metido canastones se venía abajo y bueno, ha costado el doble por eso, ¿no? Pero al final sabe muy bien porque es un título y lo hemos disfrutado. Yo he disfrutado muchísimo jugándolo.
Víctor, ¿qué hacéis? ¿Cogéis un avión a Barcelona a dormir o qué? ¿O hay fiesta?
Sí, a dormir.
¿A dormir?
¿Sí? A dormir a casa enseguida. Sí.
Qué pena que esto sea radio, Corrochano, y no sea televisión.
Vale, ¿qué pasa? ¿Que hay un lío ahí tremendo o qué?
Tienes que reconocer que Víctor es un bendito. O sea, es un bendito porque sí, porque te va a contar que, hombre, directamente a casa igual se lo piensa. Todo depende de lo que diga el de gris de aquí de la izquierda.
¿Cuál es la que
es muy peligroso?
¿Cuál es la que está de moda en Barcelona? Digo disco, ¿cuál es la disco de moda? Que no sé.
La verdad que no lo sé.
La verdad que no lo sabes, ¿no?
No sé.
Bueno, Víctor, disfrutarlo. Enhorabuena. Oye, vaya partidazo de Ertel, ¿eh? Ha hecho un partidazo el MVP, ¿eh?
Sí. Además, ha habido un momento que, bueno, he necesitado los puntos y le he dicho que estuviese tranquilo, que lo íbamos a conseguir entre todos. Y luego, pues cuando le ha tocado, ha sido cuando ha asumido un poco ese rol de anotador y nos ha ayudado mucho.
Sí. Y se lo ha guardado Pesic al final, pues no le sacaba en los últimos minutos,
No lo sacaba. Bueno, es que yo creo que lo bueno es eso, que en el equipo, en este equipo todos somos importantes y Pangos es un gran director de juego, defiende muy bien, Tomás es un tío que tiene muchos puntos en la mano y que en los momentos difíciles pues lo necesitamos, igual que necesitamos a Pangos, entonces al final esto depende de todos.
¿Quién es el más loco en el vestuario?
Oriola, pero no solo hoy.
Sí, Piero Oriola, ¿no?
Sí.
Si lo has celebrado en la cancha también con ganas.
Cualquier día te lo puedes encontrar con los saltos por ahí.
Víctor, dale la enhorabuena a los compañeros. Felicidades por la victoria.
Muchas gracias.
Un abrazo. Víctor Claver, internacional, por supuesto. Un tipo que lleva ya mucho tiempo en el baloncesto, en el micrófono de Pilar Casado. Bueno, saludo a la gente que ha contado el baloncesto durante estos días y lo cuenta habitualmente en la cadena COPE. Director de deportes de la cadena COPE, Suancar, en el Wizzing Center. Hola, Suancar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, aquí seguimos.
Vaya partidazo, ¿eh?
Vaya partidazo, vaya nivel, vaya Copa del Rey, vaya final de partido con polémica incluido.
Sí.
Yo creo que hoy el básquet se ha reivindicado como un deporte extraordinario, pero también ha perdido un poco eso de lo impoluto que es este deporte cuando dice la esencia de la tecnología hace que en el baloncesto no haya errores. Pues hoy lo ha sabido y a mansalva, y estoy de acuerdo. Falta clarísima de Randall sobre Singleton, que a lo mejor ahí se hubiera acabado el partido, no se pitó, y luego ya otra ristra de errores. No incluyo incluso el tiro adicional de Carroll, aunque queda un poco de duda, y al final, bueno, pues ya hemos visto que sinceramente los árbitros creo que o se asustaron o no sabían muy bien qué hacer, pero terminaron por decir, mira, vamos a no complicarnos más, y se terminaron complicando mucho más.
Ahí debe estar a tu lado el director de COPE Showtime, Albert
Díez. Estamos.
Hola, Albert.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Qué titular le pones a la noche?
Final de las buenas, por decírtelo corto y rápido. Estaba dándole vueltas y creo que esa actuación de los árbitros, porque ha habido errores, obviamente, lo estamos comentando, que no empañe lo que ha sido una gran final de baloncesto. Un
eso
gran
es
acontecimiento
deportivo. No va a empañar seguro.
Ya lo sé, porque al final nos quedamos con eso. Y después, hemos escuchado antes con Paco a los que mandan en el baloncesto del Real Madrid. Primero a los jugadores, hablar de robo, ¿no? Yo sé que en caliente se pueden decir muchas cosas, pero ya que lo analizamos todo, pues que también se analice eso y si se tiene que entrar más, que se entre. Y después, qué pena que a Juan Carlos Sánchez del Real Madrid no le haya llegado la imagen de Randolph y Singleton, porque lo raro es que Singleton no haya tenido que acabar en el hospital. Yo no tengo que hacer de abogado del diablo de nadie, pero, hombre, empañar la victoria del Barcelona. Al final lo que podemos cuestionar es el primer error, porque después no sabemos qué hubiese pasado, ¿no? Es cierto que sorprende mucho que con la tecnología esa canasta se haya dado por válida, ¿no? Y después, en lo deportivo solo, Pesic ha revivido muerto, ¿eh?
Hace dos veces, un año,
dos veces. Llegó hace un año, sí. En tres días gana una copa, se la gana al Madrid, llega este año, un año después, y le gana al Madrid en su casa. Con lo cual, yo he disfrutado muchísimo. Hace mucho que no disfrutaba tanto de una final y de un acontecimiento deportivo, por el global de la Copa.
Y al alumno, porque Pesic y Lasso son muy amigos, pero yo creo, la estadística de la vuelta de Pesic a Lasso, no sé si Lasso le habrá ganado en la Liga, puede ser algún partido, porque le ha hecho daño Pesic a Lasso en los últimos tiempos. Bueno, palabra de Paniagua, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Tú que vienes hablando de baloncesto desde hace tantos años, no sé si cuando se cruza por medio la polémica entre un Madrid y un Barcelona, la miras desde lejos o entiendes que esto es así.
Casi siempre procuro mirarlo desde lejos porque por encima de todo mi educación, que es bastante anglosajona, como tú sabes, habla de la objetividad por encima de todo, ¿no? Y objetivamente hay que decir que esta ha sido una grandísima final. Yo decía durante la transmisión, posiblemente la mejor final de Copa del Rey de todos los tiempos y desde luego de los últimos tiempos, con un esfuerzo extraordinario por parte de los dos equipos, con unas variables tácticas que han impuesto los entrenadores fenomenales, sobre todo Pesic, que ha tenido un trabajo mucho más complicado desde el punto de vista táctico y al final se ha empañado por dos decisiones arbitrales absolutamente horrendas, ¿no?
Coméntalas las dos, por favor. La primera, la de... voy a poner ahora los sonidos y la narración para que os escuchéis durante la narración del partido de ese minuto y medio en tiempo, pero que pasa en tiempo de juego muy pocos segundos, porque creo que la falta se produce a 6 segundos del final. Claro. La falta de Randall a Singleton, que hubiera terminado con el partido. ¿Para ti eso qué es?
La falta de Randall a Singleton ya no es una cuestión de si es falta o no es falta, la cuestión es si es una falta antideportiva o descalificante, porque evidentemente Randolph ha ido a por todas.
¿Y para ti qué es?
Falta antideportiva.
Falta antideportiva.
Y ahí se hubiera acabado el partido. Y ahí te digo...
Como mínimo es falta.
Claro, en el fondo eso es interpretativo, pero claro, tú dices, bueno, puede ser interpretativo que un señor dispare a otro en Alabama, pero si el tío está en el suelo con sangre, es probable que le hayan disparado. Aquí es muy difícil Aquí es muy difícil no interpretar que eso es falta, pero bueno, eso es una falta flagrante.
Y luego la otra, que la otra sí que es de conocerse el reglamento. La jugada en ataque del Barcelona para ganar el partido, y estaba abajo el Barcelona en ese momento, segundos finales quedaban 4 segundos, balón interior a Tomic se levanta, el balón da claramente en el aro primero, ¿no? Eso lo tenemos claro,
sí,
Pani,
sí, sí.
Y luego va al tablero y ahí aparece la doble mano de Randall, una empujando el balón contra el tablero y otra tocando el tablero, que yo la he visto repetida, la hemos visto repetida varias veces y es así como se sucede.
¿Eso esa jugada es por lo tanto legal?
Sí, es decir, ¿por qué? ¿Porque toca con la mano
en el tablero? Porque toca primero el aro, el balón.
Ah, dices que el tapón es legal, vale, que el tapón es legal.
Claro, el tapón es legal y por lo tanto... Ahí sí que hubiera sido victoria del Real Madrid.
Aunque toque con la otra mano el tablero...
Sí, porque toca posterior.
Toca posterior.
Sí.
Vale, aclarada.
Pero bueno. ojo, Corro. Al principio, yo mismo y mucha gente, cuando no tienes todas las tomas, es decir, si esto hubiera sido en una época en la que no había tecnología, sí que es interpretativo, porque bueno, depende del ángulo que lo veas. Yo al principio lo he visto, cuando he visto la repetición, he visto claramente que toca primero aro. Pero claro, para eso está la tecnología y para eso el baloncesto ha sido siempre innovador, ¿no? Y me cuesta mucho saber qué es lo que han visto los árbitros o qué es lo que no han visto los árbitros.
¿Qué imagen no han visto de esa, no?
Claro, a no ser que haya sido que hayan visto o que no hayan visto la imagen correcta, porque...
A eso se refiere un poco Juan Carlos Sánchez, del director.
Sí, pero para eso está la tecnología, claro. La imagen correcta,
parece,
digo
parece
yo.
Parece que no hay una imagen correcta. Oye, déjame poner, la narración es 1:15, pero es si ha dicho Paniagua que es la mejor final de Copa, posiblemente la mejor final de Copa de la historia, esto es historia de la radio.
Campazzo jugándosela, mete fuera para Randall de tres, ¡triple! ¡Triple de Randall! 90-92, 6 segundos, balón largo para Singleton, Randall le presiona, pierde la pelota el Barça, recupera el Madrid, J.C. Carroll hasta dentro, bandeja, canasta.
¡Ole! ¡Oh!
¡Canasta!
Yo he visto falta como una casa.
¡Wow!
Es una falta como una casa.
Un piano.
Palo monumental.
Y ahí no hay bar.
No se puede revisar fácilmente.
Es que además el jugador del Madrid la hace, yo creo que conscientemente. Voy a hacer falta, a ver qué pasa.
Es que no es falta.
Ahí está J.C. Carroll en el tiro libre, un jugador muy seguro. Ahí está, lanza Carroll, anota. Anotó tiro libre adicional. Y la victoria para el Madrid de momento, pero ahora quedan 4 segundos.
Penetración del Barça. El Barça
va
tiene
a sacar
que penetrar.
Pangos para Ertel. Ertel dentro para Tomic. Se levanta Tomic. ¡Tapón! ¡Pide el Barça canasta!
Van a
¡Pide
revisar.
El Barça canasta! ¡Van a revisar! y con el reloj a cero canasta. Va a decidir.
Creo que es canasta, ¿eh?
Y los capitanes dicen vale, que vale la canasta. Vale, 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 para Jul. ¡A punto! ¡Ha tocado el aro! Pero gana el Barça. 93-94 con un final plagado de errores.
Emocionantísimo final, narrado así. Claro, en el fragor de la batalla cada uno tiene su opinión y luego viendo las imágenes puede tener otra opinión. Así han llegado los jugadores del Real Madrid. Tenía una cámara, vamos, que es la televisión que ha dado esta fase final de Copa. En la llegada de los jugadores del Real Madrid, Felipe Reyes lleva 20 años jugando al baloncesto. Yo creo que sabía dónde estaba la cámara. Y lo que va a decir a continuación, yo creo, digo que quería que se escuchara. Es Felipe Reyes entrando y luego Rudy Fernández.
¡Vaya puto robo que lo haga todo el mundo! ¡Dos años seguidos! ¡Esto es un robo! ¡Es clarísima! ¡Tapón clarísimo! ¡Me cago en la puta!
Qué puta vergüenza, chaval.
Dos años seguidos, porque recuerdan la final del año pasado, que tenéis todos en la memoria, es un palmeo de Jeffery Taylor con falta de Ante Tomic, que también fue muy comentado en su momento y que le hubiera dado la victoria al Real Madrid. Y este es el sonido de Juan Carlos Sánchez hace tan solo unos minutos, recogido por Luis Basteiro en la sala de prensa, el director general de baloncesto del Real Madrid.
Yo creo que no ha sido falta, ha sido un tapón legal. Ya es el segundo año que ocurre, ya es el segundo año que hay una desgracia en el arbitraje con respecto al Real Madrid. Si entre los tres no han visto que esto es un tapón legal, o no le han puesto las imágenes de Movistar que yo tengo presentes en mi móvil, o algo ha pasado que está mal. Ya el año pasado, ustedes acordarán, en la Copa de Gran Canaria sufrimos también otra circunstancia parecida, pero bueno, nos callamos, pero es que yo creo que sufrir otra circunstancia igual la segunda Copa del Rey, pues no debemos de callarnos, aunque el partido lo podamos ganar o perder, pero ya creo que no debemos de callarnos. He pedido que hagan un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada, simplemente, pero lo que no quiero es que un error que se ha producido en Gran Canaria el año pasado en la Copa del Rey, otro error que se ha vuelto a producir aquí en Madrid ante nuestro público y nuestra afición, vuelva a pasar. Nos puede pasar a nosotros o puede pasar a otro equipo, pero creo que ya está bien, que hay que decir, basta ya.
Creo que la rueda de prensa ha sido conjunta de Juan Carlos Sánchez con Pablo Laso. ¿Del Real Madrid, Pilar, que tengas tú constancia, ha hablado algún jugador?
No.
¿No va a hablar nadie?
No.
No va a hablar nadie. O sea que la única declaración que vamos a tener, la institucional de Juan Carlos Sánchez, que dice que
correcto,
ha bajado.
Porque entienden que, sí. Evidentemente, con el calentón que pueden tener, pues pueden salir muchas cosas.
No, más fuerte que lo que ha dicho Felipe Reyes ya no van a decir.
No, por eso te digo. Y entonces, ¿cómo presentarán queja? Y como evidentemente querían que fuera una cosa de club, pues por eso se ha decidido que fueran Pablo Laso y Juan Carlos Sánchez a la rueda de prensa.
Ha dicho Juan Carlos Sánchez que ha bajado con el presidente del Real Madrid, con Florentino Pérez, y con el director general del Real Madrid, que es José Ángel Sánchez, y con el director de arbitraje. De,
con Paco Monjas.
De ACB a ver la jugada.
Mira, yo que suelo defender a los árbitros, porque yo entiendo que su trabajo es muy difícil.
Pilar, lo de hoy es indefendible.
No, por supuesto que es indefendible. Y además yo soy de las que cree que, de las que sé que en esa jugada del instant no han cogido la toma correcta. Es así.
Porque si no es imposible.
Eso es lo que
¿no?
ha pasado. Porque es si que no... si no es imposible. No. Es decir, es que no me cabe otra explicación. Dicho lo cual, yo no entiendo de Paco Monjas, y no es ser ventajista el hecho de decirlo ahora, que ha pasado un pollo como este, es no entendido, no hay territorialidad en los árbitros de Liga Endesa. Es decir, un catalán puede pitar a un equipo catalán, un madrileño al Madrid, un madrileño a Estudiantes y un andaluz a Unicaja. Lo que no entiendo es por qué he llegado a este punto, ni uno ni otro, y a lo mejor los tenías de un lado y del otro sentados en la grada. Eso es una cosa que yo no he entendido nunca de este departamento, nunca.
Suáncar, Albert y Paniagua, que tengo que ir con el fútbol y luego volveréis en el tiempo de juego en el tertulión con Juanma Castaño. ¿Queréis decir alguna cosa más de la final, de la polémica, lo que no, queráis decir?
Sí, yo simplemente apuntar para... sé que es difícil, y lo vuelvo a reiterar, irnos de lo deportivo, pero que el Madrid con
no
un 58-41 estuvo 17 arriba.
Lo tenía ganado.
Claro. Lo tenía ganado. Entonces, miremos también la vertiente deportiva, es decir, se le escapa el partido al Real Madrid. Después, todo esto, que sí, que lo empaña, que se equivocan, etc., etc., pero que lo tenía ganado el Madrid.
Suan Carpani.
Que sea como fuere, yo creo que al final el baloncesto ha levantado la mano hoy y ha dicho, mira, somos capaces de protagonizar espectáculos, aunque también con influencia arbitral desagradable en el día de hoy, como este, y desde luego el baloncesto hoy ha hecho, sobre todo, una referencia al mundo del deporte muy especial y ha dejado el pabellón del deporte de la canasta muy alto. Otra cosa es que haya perdido esa aureola de deporte infalible, porque los árbitros hoy han estado realmente horrorosos en los momentos decisivos.
Pani.
Partidazo, inolvidable, yo creo que de una calidad táctica y técnica que no se puede mejorar probablemente en Europa. Yo hoy retaba a nuestros oyentes a que me digan qué final de Copa en cualquiera de los países europeos se puede ver hoy a este nivel que hemos visto en el partido de esta tarde-noche en el Wizzing Center. Y en el tema arbitral, pues bueno, yo siempre he sostenido, lo vuelvo a sostener esta noche, que es difícil, que los árbitros españoles, porque yo veo mucho baloncesto de fuera, excluyendo la NBA, por supuesto, que también la veo, pero quiero decir que en lo que es baloncesto FIBA, los árbitros españoles son los mejores del mundo, fuera de los que están en la NBA, que hoy han tenido dos decisiones sobre todo lamentables y horrorosas, y que también aquí se puede mejorar. Y yo sé que Paco Monjas y el Departamento de Arbitraje van a intentar hacer todo lo posible por mejorar. Quedémonos con eso y recordemos lo bonita que ha sido desde el punto de vista táctico y técnico esta final de hoy.
Es un placer escucharos, compañeros. Gracias al director de Deportes Huáncar, al director de Cope Showtime, Albert Díez, director de baloncesto de Tiempo de Juego, Paniagua, Miguel Ángel.
No, yo no soy director de nada, ya lo sabes.
De ti mismo.
De mí mismo.
Y directora de todo, Pilar Casado.
Y ha estado por aquí también un director de orquesta, Pablo Heras.
Muy bien, pues un saludo para Pablo. Pilar, muchas gracias. Dejamos abierta a Pilar por si en algún momento hay alguna noticia de última hora. Y también agradecemos el trabajo de Luis Basteiro en la zona mixta en el seguimiento de la rueda de prensa. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós. Ganó el Barça en la prórroga 94-93. Ahora vamos al fútbol, que han pasado un montón de cosas. La sorpresa del día futbolístico ha sucedido esta mañana en el Bernabéu. Con lo bien que venía el Real Madrid y con los problemas que tenía el Girona, le ha ganado el Girona 2-1 al conjunto blanco. Ahora contamos cosas del Real Madrid, pero felicitemos a la gente del Girona, que hoy es un día muy alegre para ellos. Y yo creo que de los que más alegres debe estar es un tipo que ha nacido en la ciudad, en Girona, y juega en el equipo de su ciudad. Álex Granell, capitán. Hola, Álex, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Explícale a la gente lo que supone para un futbolista nacido en Girona jugar en el Girona y ganar en el Bernabéu.
Bien, yo creo que cada uno puede imaginar la satisfacción que supone, ¿no? Pues nacido en Girona, formado en el fútbol base del club al que represento, siendo pues futbolista profesional en mi club como capitán, pues son muchos ingredientes. Siento mucho este club, es el club de mi vida, y poder ayudar al equipo a salvar la categoría, a mantenerse y a luchar por competir contra grandes equipos como el Real Madrid, para mí es lo mejor que hay.
Si la liga fuera Barça, Atlético de Madrid, Real Madrid y Girona y se jugara fuera de casa, iríais casi líderes, ¿eh?
Estaríamos ahí peleando, lástima que somos 20.
Habéis empatado en el Camp Nou, habéis empatado en el Metropolitano y habéis ganado en el Bernabéu, ¿eh?
Sí, no, es verdad que el equipo demuestra mucha fe, mucho coraje contra estos grandes equipos que te exigen al máximo. La pena quizá, y eso es un reproche también, es que contra equipos teóricamente de nuestra clasificación, ahí nos falta un punto más, porque es donde se consigue al final una permanencia.
Álex, esto es inexplicable, lleváis 10 partidos sin ganar, 4 puntos de 30, el Real Madrid venía de hacer 3 buenos partidos contra 3 equipos grandes, contra el Barça, el Atlético y el Ajax, y le ganáis en el Bernabéu. Es que el fútbol es inexplicable.
Sí, el fútbol es tan bonito porque pasan estas historias, ¿no? Y el Girona, todo el mundo pues hablando y dudando sobre todo de su nivel actual y hasta dudando de si los jugadores estaban capacitados para poder sobreponerse a esta situación tan tan delicada. El Madrid en una situación pletórica, en que a nivel de juego, a nivel de resultados, estaba en un momento muy dulce, y el pequeño le gana al grande. Por lo tanto, es una historia bonita para nosotros y también para la gente que ama el fútbol, que ve que los pequeños en un día puntual también le pueden competir a los grandes.
Álex, ¿hay dos gente a veros cuando habéis llegado a Girona?
Sí, ha sido especial. Yo ¿sí? llevo ya muchos años aquí, llevo ya 5 años en la primera plantilla del Girona, nunca había vivido una recibida como la de hoy. La gente estaba orgullosa de su equipo y eso también a nosotros nos emociona.
Bueno, pues habla de lo importante que es. Ha ido gente a veros y no es habitual, ¿no?, que vaya gente a recibiros en un viaje, ¿no?
No pasa nunca. Bueno. Tampoco somos un equipo que consiga grandes victorias, ¿eh? pero nunca pasa. Así que una vez empatamos en el Camp Nou, sí que alguien se acercó, pero seguramente no con tanta gente como la que ha habido hoy.
Bueno, pues es una de las imágenes de la jornada. Oye, Alex, del partido, cuando se ha puesto el Madrid 1-0, ha jugado bastante bien el Madrid la primera parte. Yo creo que os ha tenido para haceros más daño. Habéis tenido vuestras opciones, pero donde le habéis hecho daño de verdad ha sido en la segunda, ¿eh?
Sí, creo que son dos partes muy diferenciadas. La primera, en la que nosotros queríamos competir bien, ser sólidos en defensa, en que el partido fuera largo para ellos, incomodarles, y con el 1-0, a raíz de una segunda acción, de un balón parado, creo que ahí nosotros moralmente y emocionalmente quedamos un poco tocados porque veníamos de una dinámica negativa, pero el equipo sabe que mientras esté solo por un gol por debajo, compite y está dentro del partido. En la media parte, el míster hace dos cambios que creo que nos han ayudado también, la entrada sobre todo de Choco también, que en balones aéreos ganaba mucho a los rivales, y Portu pues le hemos permitido ser más profundo, y a raíz de ahí pues han llegado las mejores ocasiones, y creo que también a nivel de juego el equipo ha demostrado un carácter y una valentía que es necesaria en un estadio como el Bernabéu.
Antes del 2-1, Portu ha tirado un disparo al palo, entre el palo y el arquero, que ha temblado la portería y ya daba la sensación de que, no sé si lo sentías así en el campo, de que el segundo iba a llegar.
Yo y lo comentaba, yo estaba dentro y pensaba, si este partido lo estuviera viviendo desde fuera, diría que está cerca el gol del Girona, pero al estar dentro pues seguramente te entran los miedos, porque has visto tantas veces que alguien intenta hacer daño al Madrid y luego pues en una contra con tanta pegada te acaban ganando fácil y no quieres que sea ese partido, pero al final la sensación de que podíamos hacerles daño ha acabado siendo la real. Hemos conseguido primero el empate a raíz de un penalti muy claro y después el 1-2, y a raíz de así a que a nosotros nos iba la vida, entre comillas, y necesitamos como fuera la victoria y hemos amarrado bien el resultado.
Álex Granell, capitán del Girona, ha nacido en Girona, juega en el equipo de su ciudad, ha ganado en el Bernabéu, no le puede pedir más a la vida. Gracias por estar con nosotros, enhorabuena, disfruta del triunfo, ¿eh?
Muchas gracias, un placer.
Un abrazo, Álex, hasta luego. Bueno, van a escuchar a los jugadores del Madrid y al entrenador hablar sobre la importancia de esta derrota. ¿Está perdida la Liga?
En absoluto, para nada. Seguiremos peleando por los tres frentes que tenemos abiertos. La semana que viene hay otro partido. Nuestros rivales también tienen partidos y nosotros tenemos que seguir intentando ganar para volver a recortar.
Yo creo que a nosotros nunca se nos puede dar por muerto y así que vamos a seguir remando hacia adelante. La manera de hacer una buena temporada es estando bien en Liga. Vamos a darlo todo para ganar muchos partidos y lucharemos hasta el final.
Hay que seguir peleando. La Liga es larga y bueno, hay que seguir intentando ganar.
No hay que dar al Madrid por muerto nunca, jamás. Hemos perdido una batalla, pero no la guerra.
A 9 puntos está el Real Madrid de nuevo del Barcelona. Está 2 por delante el Atlético de Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Inesperada derrota, hay que decirlo así. Después de atravesar los Alpes con 3 partidos muy difíciles, Barcelona-Atlético de Madrid y Ajax, de repente en el que parecía más fácil, se la ha pegado el Madrid.
Está claro, era un partido trampa. No sé si ha habido exceso de confianza. No lo reconocen ni los jugadores ni Solari, que ha metido 6 cambios con respecto al partido ante el Ajax, pero se le han escapado muchos puntos en este campeonato al Real Madrid. En 24 jornadas, 10 tropiezos, 7 derrotas, 3 en el Estadio Santiago Bernabéu y 3 empates, y se ha truncado esa racha de 8 partidos consecutivos sin perder. El equipo vuelve a perder la segunda plaza, se descuelga nuevamente a 9 puntos del Barça, y vamos a ver qué pasa en las 2 próximas jornadas. El Barça visita al Sánchez Pizjuán, el Real Madrid al Levante, y luego llega el Clásico el próximo 2 de marzo. Doble amarilla para Ramos, lleva 20 expulsiones ya en Primera División, se va a perder ese partido ante el Levante y llegará limpio al Clásico. Y Karim Benzema, que ha cumplido 300 partidos en Liga con el Real Madrid, el francés al final ha jugado el partido completo y no ha marcado.
A Ramos le han sacado una amarilla por las manos del penalti y otra por juego peligroso en el intento de una tijera, una chilena al borde del área, y cuando vuelva después de la sanción contra el Levante seguirá teniendo 4 tarjetas amarillas, y recuerden que si ve una tarjeta amarilla en las semis de Copa se pierde la final porque está también al borde de la suspensión. Roberto Morales, Agencia EFE. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Mira, la pregunta al revés de la que hice el otro día. ¿No hay Liga para el Madrid?
Bueno, yo creo que no hay Liga ya. Hoy era una oportunidad buena de demostrar que febrero era el mes del Real Madrid, de esas sensaciones buenas. Para mí las rotaciones eran necesarias y el bajón en intensidad y concentración ha sido inesperado. Ha vuelto a ser un equipo vulnerable. Así es imposible que haya liga.
¿Exceso de confianza, me pregunto, dejar a Vinicius en el banquillo o en algún momento hay que dejarlo?
Para mí...
Qué cosas, cuando decíamos que, sí, que era... cómo tiene el fútbol. Que antes decía Vinicius no está para esto y ahora dejar a Vinicius es un pecado mortal.
Para mí no es un pecado mortal, venía de 12, creo, titularidades consecutivas.
12.
Es verdad que tiene 18 años, pero es que hay otros jugadores que también están llamando a la puerta que merecían minutos, como Marco Asensio, ¿no? Sorprende la suplencia de Bale, me ha sorprendido mucho más la suplencia de Bale que la de Vinicius hoy, la verdad. Y sorprende cómo sale Bale al campo cuando debe ser revulsivo y sale como si el Real Madrid no jugase nada. Sorprende ver cómo está Marcelo físicamente, cómo se hunde la segunda parte. Hace un baño táctico también de Eusebio a Solari, Los dos cambios del descanso han modificado el rumbo del partido, ha metido a Lozano para ganar todos los balones aéreos a Odriozola junto a Stuani, que buscaban los balones colgados ahí, y ha cambiado de banda a Portu, que ha destrozado a Marcelo. O sea, es que físicamente este jugador ahora mismo no está para jugar y necesita parar, entrenarse bien para volver, porque el Real Madrid se ha desenchufado la segunda parte, ha sido horrorosa. Nadie en el Bernabéu, los que estábamos, esperábamos que el Real Madrid se desplomase así, y ha vuelto a ser vulnerable otra vez, así es imposible que pueda luchar por la Liga.
Las portadas eran para Asensio en el día de hoy, después de haber hecho un gol en Ámsterdam. ¿Se ha ganado algo Asensio en el día de hoy?
Bueno, yo creo que se había ganado la oportunidad. ¿Quién se ha ganado algo en el día de hoy? Pues yo creo que Courtois, que ha encajado dos goles y la verdad es que ha salvado unos cuantos, ya ha hecho todo lo que ha podido. Y
ha podido marcar en el último instante.
Ha estado incluso a punto de marcar de cabeza. Del resto, creo que pocos jugadores del campo se ha ganado nada, porque ha sido un desplome total del equipo. O sea, se ha bloqueado, se ha venido abajo, todas las buenas sensaciones de las que venía el Real Madrid. Parece que psicológicamente, sobre todo, físicamente podemos decir que la segunda parte también se la ha visto más flojo que el rival, pero yo creo que psicológicamente cuando pasas varios exámenes muy duros y te llega un examen que es un parcial y que parece que es facilito y que lo vas a sacar, pues mira, sorpresa y golpe en la cara.
Gracias, Roberto. Un abrazo.
Un abrazo.
Yo creo todavía que hay una pregunta más. Hay liga, ¿eh? Si pasa a favor del Real Madrid algo positivo en el Real Madrid-Barça del día 2 de marzo, yo creo que todavía existe, si no se la pega contra el Levante y por medio. Hay todavía esa pregunta de si hay liga. Por cierto, de Marcelo, ha dado vueltas una estadística que habla muy mal de las titularidades de Reguilón y las titularidades de Marcelo. Y él...
esa estadística corró, Reguilón 8 partidos en liga, 8 victorias. ¿Sí? Marcelo, una victoria, 2 empates y 6 derrotas en liga.
Él ha respondido, después de esa estadística, que como digo está dando la vuelta en las redes sociales, todo culpa mía, ha dicho Marcelo. Seguimos. ¿Qué pasa con el Real Madrid en los próximos días?
2 días libres, da Solari. Estaban planificados, evidentemente, es una semana larga, no está habituado el Real Madrid a esto, y a partir del miércoles a preparar ese Levante-Real Madrid que cierra el próximo domingo, la jornada número 25, antes de empezar otra vez los dos clásicos y la recepción del Ajax en el Bernabéu, y a la espera de saber también la sanción el día 28, recordemos, de febrero, a Sergio Ramos en la Champions.
Gracias, Miguel, hasta el tertulión, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Y hasta ahora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta con el cariño de todas las noches Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que Cantabria registra casi medio centenar de incendios forestales activos, la mayoría provocados. El gobierno regional lucha por extinguirlos con sus efectivos y con el apoyo de la unidad militar de emergencias y de aviones y helicópteros del Ejecutivo Central. La Guardia Civil ha abierto diligencias judiciales como investigados contra dos hombres por su presunta relación con dos incendios. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha señalado que esperan apagar estos fuegos entre este domingo y el lunes.
Tenemos pruebas ya más que fehacientes de que es así. Solamente en un ayuntamiento se han recogido más de 30 mechas retardadas por parte de la Guardia Civil. Sí hay que decir que hay ya uno que se le ha cogido infraganti.
Hablamos ahora en clave política. Solo 2 días después de anunciar Pedro Sánchez el adelanto de las elecciones generales para el 28 de abril, la precampaña está más que empezada y los partidos políticos se han apresurado a comunicar sus primeras promesas electorales. El presidente del Gobierno ha advertido este domingo del peligro de la polarización de la sociedad y Sánchez ha señalado que el PSOE da la espalda al enfrentamiento y la crispación que, según él, propone la derecha.
Y lo ha bloqueado el Partido Popular y Ciudadanos porque han antepuesto su interés partidario al bienestar de la gente. Por eso el próximo 28 de abril tenemos que dar la espalda a la crispación y al egoísmo de una derecha que solamente se ha mirado el ombligo y no ha pensado en el bienestar de la mayoría social de este país.
Por su parte, el líder del Partido Popular ha asegurado que su partido ha evitado, tras la convocatoria de elecciones generales, la ruptura de España. Pablo Casado ha acudido en su segundo día de precampaña electoral a un acto del PP madrileño, donde han sido presentados los 42 candidatos de la Sierra Norte de Madrid que concurrirán en las próximas elecciones municipales.
Ya no se puede seguir humillando la nación a aquellos que quieren destruirla. Y lo decimos desde ayer, de forma moderada, yo diría incluso ilusionada, cuando vimos que gracias al Partido Popular el gobierno ha tirado la toalla.
Otro de los protagonistas que ha aparecido en escena ha sido el presidente de Ciudadanos. Albert Rivera ha llamado a echar del gobierno a Pedro Sánchez el 28A con votos y le ha calificado además como dinamitador del diálogo entre constitucionalistas y ha garantizado que él no pactará ni aprobará indultos a golpistas.
Yo creo que a Sánchez no se le va a ganar por insultarle muchas veces. A Sánchez le ganaremos si generamos una ola de dignidad y de ilusión que le eche con votos. Yo no quiero echar a Sánchez insultándole. No voy a perder el tiempo. Quiero echar a Sánchez con votos y con democracia. Necesitamos que Sánchez pase a la oposición.
En medio de toda esta precampaña ya están llegando las primeras encuestas. Un sondeo de GAT3 para La Vanguardia afirma que el PSOE ganaría con el 28,2% de los votos y obtendría 119 escaños, pero no es seguro que pudiera gobernar. PP, Ciudadanos y Vox, por su parte, rozarían la mayoría absoluta con 173 diputados. El sondeo, que fue realizado entre los días 12 y 15 de febrero, alerta también de cierta volatilidad en la decisión del votante. Lo ha explicado en COPE el presidente de GAT3, Narciso Michavila.
Volatilidad más que nunca. Nos están todavía respondiendo pues uno de cada cuatro votantes que de aquí al día de las elecciones pueden cambiar su voto. Y lo malo para los institutos es que sabemos que al final es verdad. Es decir, que en las últimas andaluzas, las últimas catalanas, las últimas generales, las últimas europeas, uno de cada cuatro votantes decidieron su voto a lo largo de la campaña electoral.
En cuanto al tiempo, parece que el buen tiempo, nunca mejor dicho, de este fin de semana se desvanece. Vamos hacia un lunes en el que habrá nieve desde los 1.000 metros en el noroeste con lluvia intensa y olas en Galicia que llegarán hasta los 6 metros de altura. Habrá también una caída notable de las temperaturas máximas, mientras que las mínimas, por ejemplo, en Guadalajara bajarán hasta los menos 8 grados y en Cataluña a menos 4. Las temperaturas máximas también bajan de forma extraordinaria en Asturias y en el noroeste de Castilla y León y lo hará de forma ligera en general en el resto de España. Y termino, José Luis, no mucho, te hablé de la famosa lluvia de arañas en Brasil. Sí. Bueno, pues hoy las arañas vuelven a ser noticia, que lo sepas. En Angola, en África, un grupo de científicos pues ha descubierto una extraña especie de tarántula que tiene pues un enorme cuerno en la cabeza. Los científicos nunca habían observado una protuberancia así entre los arácnidos y ahora desconocen en estos momentos cuál es su función. Les ha fascinado tanto esta especie que ha sido bautizada como, a ver si lo digo bien, Ceratogyrus atonitifer, algo así como portadora de asombro o de fascinación. Aunque su función intriga a estos investigadores, han señalado que otras especies cercanas utilizan estas protuberancias para guardar los potentes músculos que utilizan para succionar y que no les caben en el resto de la cabeza. Los misterios que tiene la naturaleza, todo que nunca nos deja de sorprender.
Convalida primero de biología lo que acabas de contar.
Entre esto y la lluvia de arañas, pues ni te cuento.
Soy muy de Spiderman, pero no me cuentes más de arañas.
Vale, lo dejamos aquí. Un abrazo.
Lo ha informado la cadena COPE y Rubén en concreto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vamos a cerrar el Benito Villamarín, por cierto, me dice Santi Peón antes de que se me olvide que estamos pendientes del futuro de Cardoso, el entrenador del Celta que ayer perdió 4-1 con el Levante en Balaídos, que en principio, tiene margen hasta el partido de Vitoria, o sea, una jornada más. Y ya saben que Aspar, lo contó anoche Santi Peón, se ha resentido de la lesión, que esto es peor noticia que lo de Cardoso, seguro, porque depende mucho de Aspas. Benito Villamarín, Oliva y Escalera, hola Oliva.
Hola Corrochano, buenas noches.
Empate a 1, Lo Celso para el conjunto bético. Y ha empatado Maripán para el Deportivo Alavés. ¿Te ha gustado el partido?
Bueno, ha estado entretenido y emocionante. Luego ha tenido ratos. Ha tenido una buena puesta en escena del Deportivo Alavés, que se ha visto frenado con el gol que ha hecho el Betis en el minuto 14, el gol de Giovanni Lo Celso. Y luego ha estado entretenido porque ha tenido un montón de cosas, ¿no? Después de ese 1-0 ha estado la gran jugada polémica del partido, que es el gol fantasma de Gese en ese mano a mano que sortea el portero y que bajo palo saca Maripán. Ha sido revisada la jugada por el VAR, pero claro, lo han estado explicando los compañeros en tiempo de juego, lo has explicado desde el principio. Es una jugada muy confusa y no hay una toma realmente clara que deje vislumbrar que esa pelota
no ha entrado del todo. Gol. No digo que no sea, no. Yo no he visto gol.
No hay una toma clara donde se vea que la pelota entra por completo, pero es curioso. Maripán es el que evita el 2-0 y la jugada sigue, hay una falta lateral. Y Maripán es el que acaba haciendo el empate un minuto después. En una jugada dentro del área, una pelota suelta, se anticipa al portero y empata el encuentro. Y luego, después de toda la polémica del VAR, que hoy Mateo Laoz ha buscado más de un plano corto de lo habitual, bueno, o más o menos lo habitual en este tipo de partidos de Mateo. No lo hace en otros encuentros, pero hoy sí. Y luego, futbolísticamente, la segunda parte ha sido de dominio claro del Betis. Ha sido prácticamente un monólogo y, sobre todo, ha tenido una ocasión muy, muy clara por medio de Loren Morón, ya en el minuto 90, que si llega a acertar solo delante del portero, le hubiera dado al Betis un triunfo que lo hubiera situado más cerca aún de la Liga de Campeones. Si me da la impresión, Corrochano, está a escalera en la zona mixta, que por ahí y en la sala de prensa se ha debido hablar muchísimo de esa jugada de Gese y mucho del VAR.
A ver, Escalera.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Buenas noches.
Abelardo, por ejemplo, me ha sorprendido porque no solo ha dicho que los árbitros españoles son muy buenos, sino que son sobresalientes y que le encanta el arbitraje español. Cuando le ha preguntado por esta jugada, Quique Setién, sobre esta jugada ha dicho que si lo han visto en el VAR y que no han visto nada, será por algo, pero sí se ha quejado Quique Setién del arbitraje. No entiende cómo un equipo que ha hecho menos faltas que el Betis ha hecho menos faltas que el Alavés y le saquen muchísimas más tarjetas, 4-1 para el conjunto verde y blanco.
Hemos sometido a un equipo que no sé si estaba quinto o sexto en la tabla, pero hemos sido incapaces de meter el balón dentro. Sobre el árbitro es mejor no decir nada. La realidad es que ahí me gustaría saber comentarle con él algunas de las acciones y qué criterio ha tenido, sobre todo con el tema de las tarjetas, ¿no? Porque que hayamos acabado nosotros hoy con 4 tarjetas y yo con una, pues no parece normal, ¿no? Y luego ha habido esa segunda a Dugarte, que entendemos que lo ha visto, no sé si todo el mundo menos él. Pero bueno, son apreciaciones y nada que decir.
Y Pedro tampoco, me dice. Pedro tampoco lo ha visto, ¿no?
Yo tampoco lo he visto.
Bueno, sexto es el Deportivo Alavés, 36 puntos, empatado con el Getafe, que es quinto, 36-1 de los puestos de Liga de Campeones, vaya temporada del Alavés. Y es Betis, el Betis es octavo, con 33, juega el jueves contra el Stade Rennes, la vuelta de los 16avos de la Europa League. ¿Quién ha estado la técnica en el Benito Villamarín?
El gran Alberto Ceballos, ha estado aquí dirigiendo todo esto perfectamente, pues el grande, en la parte técnica.
Ha estado todo perfecto. Un abrazo a los tres, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta ahora.
Betis 1, Deportivo Alavés 1. Un flash de de ir a Sevilla de nuevo, un flash de lo que ha ocurrido durante el día en Barcelona y en el Atlético de Madrid, que juegan los dos el martes el Barça frente al Olympique de Lyon en Francia y el miércoles el Atlético de Madrid en casa del Metropolitano contra la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo. Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro?
La noticia que es que le han robado a Boateng, ¿no?
Sí, ayer durante el partido entraron unos ladrones en casa y le quitaron joyas y relojes.
¿Valoradas
y
en cuánto? Que he oído una cifra muy alta.
400.000
euros. 400.000
euros. Yo le he oído 400.000 euros. ¿Mm? Primero pensaba que todo era efectivo, pero no, entre joyas y efectivo, 400.000 euros. De manera que es mucho, ¿no? Sí, durante el partido. Y después hoy han trabajado todos los jugadores del Barça y la gran novedad de cara al partido del próximo martes frente al Olympique Lyon es la vuelta de Samuel Umtiti, además a su casa, a Lyon, en una expedición que saldrá mañana a las 10:30 de la mañana aproximadamente con 21 jugadores.
Gracias, Oli, un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Antonio Ruiz, Atlético de Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Buenas y regulares noticias, ¿no? Para el partido contra el
Sí, buenas, que Coque parece va a estar, porque Coque ha entrenado con el grupo y no parece que vaya a tener ningún problema para el miércoles. Y mala, que hoy hemos confirmado oficiosamente que Lucas no va a llegar, salvo milagro inesperado, Lucas no va a llegar. Recordamos, tuvo una distensión de ligamento rodilla derecha hace 6 días, y parece que es casi imposible que llegue.
¿Vienes pertrechado para el tertulión?
Sí.
Pertréchate.
Sí, porque hoy además es buen día para defender, en mi teoría.
Muy bien, un abrazo, hasta luego, Antonio.
Vale, hasta luego.
Nos quedan dos partidos que se han jugado en el día de hoy. ¿Cómo está el Villarreal de Calleja? Le ha metido 3-0 al Sevilla. La semana es fantástica, para el Villarreal, que ha ganado en Portugal al Sporting de Lisboa. 0-1, buen resultado para la vuelta del jueves. Y hoy le ha metido 3 en casa al Sevilla. Y la semana es fantástica para este futbolista. Pedraza, ¿qué tal? Buenas noches, Pedraza.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
En una semana 2 goles, ¿eh? Y 2 victorias.
Sí, sí, la verdad, bueno, a nivel individual muy contento, pero bueno, sobre todo miramos lo colectivo, que bueno, veníamos de una situación, una dinámica bastante mala, y bueno, ahora llevamos 4 partidos jugando a buen nivel y bueno, los resultados están ahí.
¿Ha cambiado el aire de repente? ¿Iba para un lado y ha cambiado para el otro o qué?
Sí, sí, bueno, se está viendo en el campo que ahora el equipo está trabajando bien, somos un bloque. Bueno, el partido del jueves competimos muy bien, dejamos la portería cero. Hoy con el Sevilla, un rival bueno que está haciendo una gran temporada, hemos vuelto a dejar la portería cero, hemos metido 3 goles. Ahora se está viendo que estamos muy bien y tenemos que aprovecharlo porque, bueno, la situación que estamos, tenemos que empezar a sumar ya de 3-3.
Pedraza, ¿te sorprendió que volviera Calleja? Dime la verdad, cuando dijiste, vuelve Calleja, ¿tú qué dijiste?
Bueno, pues sí, la verdad que me sorprendió, pero bueno, eso no depende de nosotros, depende del presidente. El presidente, bueno, conoce a Calleja mejor que nadie, decidió que viniera él, nos conoce a todos, conoce a toda la plantilla, y mira, ahora la vuelta de él, el equipo ha dado un cambio, estamos bien, que es lo importante, y bueno, tenemos que seguir así.
Ha hecho un cambio táctico, ¿no?, en el regreso, ahora defendéis de otra manera.
Sí, sí, bueno, ahora estamos jugando con carrileros, con 5 atrás, y bueno, pienso que el equipo ha cambiado, en el juego hay otra dinámica, tenemos más el balón, competimos mejor, estamos mejor físicamente, y yo creo que el equipo en el sistema este se está moldando bien.
Y a ti te va bien. Y eres fantástico, Pedraza, por la izquierda. Entras con una fuerza tremenda. Así que a ver si terminas bien la temporada. Y suerte para el jueves, ¿eh? A ver si le ganáis al Sporting de Portugal, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo,
que sí.
Un abrazo. Un abrazo. Pedraza, goleador del Villarreal en estos 2 partidos, contra el Sporting de Portugal y contra el Sevilla. Bueno, este es Machín, porque el Sevilla ha vuelto a perder fuera de casa.
Bueno, yo no me paro a pensar si se puede cuestionar o no. Pienso ya en corregir lo que hemos hecho mal hoy, que nos llevamos 3 goles muy dolorosos. Yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando, intentar romperme la cabeza para revertir esta situación, que es lo que vamos a hacer, y bueno, pensar en el siguiente partido, que ya lo tenemos ahí el miércoles, y pasar esta fase o esta eliminatoria de UEFA.
El primer gol lo hizo Álvaro y el segundo Ekambi, tras un taconazo espectacular de Vaca que se recordará en el tiempo en la cerámica. Doctor hoy del Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
Diagnóstico del Sevilla. Fuera de casa es muy claro. El otro día ganó en Roma a la Lazio, pero ha vuelto a las andadas fuera de casa.
Bueno, que el equipo se ha caído. Se ha caído. Los que vienen por detrás en busca del cuarto puesto están recortando distancia. En una temporada, ahí tenemos a Pedro Martín, en el que el cuarto puesto está más barato que nunca. Y sobre todo la imagen, ¿no? La imagen ya no es en casa, ya no es fuera de casa. El otro día el Eibar no se llevó la victoria de milagro. El Sevilla en un arreón final, en el último minuto, consiguió el empate. Pero la imagen de hoy ha sido tremendamente decepcionante. Ha sido una imagen muy, muy ridícula del Sevilla, que en cada partido perdió en Bilbao, perdió en Vigo, hizo el ridículo con el Madrid, también en la Copa del Rey con el Barcelona. O sea, no gana fuera de casa desde el pasado mes de septiembre, y sobre todo la imagen que está dando el equipo. Un equipo que viene de ganar títulos, de ser grande, de estar peleando con los mejores, se dedica a pasearse. Con un entrenador que lo veo cada día más atascado, y sobre todo hoy queda muy retratado ese fondo de armario de la plantilla que ha preparado Caparrós, con Amadou, Roque Mesa, Promes, Munir, Marco Roque ni siquiera juega. Situación delicada la del Sevilla, acostumbrado a pelear con los de arriba, y ahora viene el miércoles la Lazio y el próximo sábado el Barcelona.
Sí, señor. Recuerdo que el partido de la Europa League es el miércoles 6 de la tarde, Sevilla-Lazio, con ventaja 1-0, porque juegan los dos equipos de la ciudad esta competición, y el Betis va a jugar el jueves. Víctor, doctor, que mejore el enfermo. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, el doctor, si yo soy doctor, entonces estamos listos ya, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Bueno, y en Valencia ha vuelto a empatar a cero el Valencia. Lo ha hecho contra el Español. Rafa Villarejo. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas
¿Quién
noches.
¿Quién ha merecido ganar en el día de hoy?
Bueno, lo dices bien, un nuevo empate en Mestalla. Van 9 ya esta temporada para el Valencia en su casa, 14 en total, va camino de récord. Y el guión, Corrochano, es el de casi siempre. El Valencia es superior, ha sido superior al Español en gran parte del encuentro, pero ha evidenciado lo que viene evidenciando durante toda la temporada, una falta de puntería que ni el propio Marcelino hoy se le ha visto desesperado en la sala de prensa, porque no encuentra explicación a esa racha, a los partidos que domina, que es superior y sin embargo que acaban en empate. Ha dicho incluso Marcelino, echando mano de la brujería seguramente, que a lo mejor es cuestión de echar ajos en la portería contraria, porque sus delanteros no afinan y no hay manera que el equipo, insisto, a pesar de ser mejor que el rival en gran parte de los 90 minutos, no alcance pasar de ese empate que empieza a desquiciar al entrenador y que hace además que el Valencia, que seguramente tenía presupuestado en estas dos últimas jornadas tener a favor el campo en Mestalla, ha jugado frente a la Real Sociedad el domingo pasado y hoy ante el Español como local, sendos empates, así que de los 6 puntos que seguramente tenía o posibilidad de tener presupuestado para alcanzar los puestos europeos, si acaso en positivo puede sacar que hoy la derrota del Sevilla lo acerca a 5 puntos de los puestos Champions, pero evidentemente no estaba en los planes de Marcelino.
Está más barato casi que nunca entrar en puestos europeos y de la Liga de Campeones en el cuarto puesto, ¿no, Pedro? Esta puntuación hace mucho tiempo que no se tiene, la del Sevilla, que es cuarto con 37.
En el siglo XXI solamente hay un equipo peor cuarto a esa altura, fue el Levante en la temporada 2011-2012, que tenía 35. Y entonces, para acabar cuarto, el Málaga solamente necesitó 58 puntos.
Sí, que está barato. Oye, ha hecho un trabajo de síntesis periodística Ángel García impresionante con 3 de las quejas de Marcelino, que son, por este orden, el VAR, los horarios y sí, lo de los ajos.
Yo creo que la pregunta es si lo entienden ellos, el funcionamiento del VAR, no nosotros. El VAR ahora ha quedado para el fuera de juego, para los goles en fuera de juego. Todo lo demás se ha ido perdiendo esa idea, sobre todo en las acciones de penalti. Yo lo único que veo es que lo hay que utilizar y ahora no se utiliza. 2 penaltis y 1 gol de partidos de ayer. Oye, vete y míralo. Nosotros llevamos de 23, ¿no? Van de liga. 24. 10 partidos jugando a los 4 y cuarto. Partidos por la noche, cuando el balón va más rápido, no nos tocan a nosotros, nos toca muy poco. Estos son los horarios televisivos. Confiamos absolutamente en nuestros delanteros y en todos los jugadores ofensivos. Y hay otros partidos que tenemos efectividad. Pero aquí en casa vamos a tener que echar ajos en las porterías, a ver, o algo. Sin goles no hay victorias. Pero ¿Qué puedo yo pedir más a mis futbolistas?
No está mal. Rafa, el jueves el Celtic de Glasgow. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Recuerdo, mañana Huesca Athletic Bilbao, que es el partido que cierra la jornada. Y en segunda, apunten resultados de hoy, Mallorca 3, Lugo 0, Numancia 1, Osasuna 1, Rayo Majadahonda 0, Málaga 1 y Las Palmas 1, Sporting de Gijón 0. Por arriba están en ascenso Albacete y Málaga, en promoción Osasuna, Deportivo, Granada y Real Oviedo. Y ha estado pendiente toda la tarde, Ángel García, de un éxito del deporte español, que es el siguiente. Ángel, buenas noches.
Un recital, buenas noches, de nuestras chicas del fútbol sala. Han ganado el primer europeo de la historia, lo han ganado en Portugal, ante Portugal, dando una auténtica exhibición, y salvo un momentito en la segunda parte que nuestra portera ha tenido que hacerlo todo muy bien y que hacer unos cuantos paradones, el resto del partido totalmente dominado, con una capitana al mando, Anita Luján, que ha dado, pues eso, otro recital de fútbol.
Capitana, Anita, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
Bueno, este es el reconocimiento a muchos años de trabajo, porque este es el primer torneo oficial que organiza la UEFA, ¿verdad?, para la selección en Europa.
Sí, al final, bueno, hemos cumplido la... porque ganar el primer torneo oficial, una Eurocopa, pues creo que es el sueño de todos.
Pero Anita,
así que lo hemos conseguido.
¿Cuántos partidos internacionales tienes tú?
Pues estoy 90. Un número redondo y un día redondo.
90, porque claro, a lo mejor la gente dice, primer torneo, han empezado a jugar hace un rato, pero es que ya es 90 partidos con España. Oye, hemos estado siguiendo a través de las páginas de internet el partido, porque se transmitía a través de streaming, y os habéis puesto muy muy rápido y no sé si muy fácil, 3-0 en el marcador, ¿no?
Sí, a ver, nosotras hemos salido muy concentradas, sabíamos que al final estábamos íbamos a estar con... había la imagen de Portugal que de nuestra afición, y bueno, creo que eso nos ha dado el plus de salir sin ninguna presión a darlo todo o meter muy rápido. Entonces, pues, de cara, bueno, en una final creo que siempre se sufre, pero hemos sabido sufrir, así que perfecto todo.
Anita, transmite a todo el equipo la felicitación. ¿Cuándo llegáis a España?
¿El qué, perdona?
¿Cuándo llegáis a España?
cumplimos, creo que las 8:30 del avión, así que ya estaremos por allí.
Se lo vas a decir,
perdona,
se lo vas a decir a Dani Asenjo ahora por línea interna, porque tenemos un problema ahí con la cobertura de ese teléfono móvil. 4-0 ha ganado España. Enhorabuena a la selección española de fútbol sala femenino, que se proclama campeona de Europa. ¿Y qué más ha pasado en el día del deporte, Ángel García?
Bueno, sabes que nada, en un ratito a las 2 de la mañana es el All-Star de la NBA, amigos de LeBron contra amigos de Antetokounmpo, que lo llama la prensa.
¿Tú de quién serías amigo?
No sé, Dante Tomás.
Sí, no, que es más grande, ¿no?
Juventud al poder. Los mates la pasada madrugada para Amidou Diallo fue lo más espectacular. Vestido de Superman, saltó por encima de Shaquille O'Neal. Los triples para Joe Harris y las habilidades para Trey Young. En atletismo, ya sabes este nombre, Salma Parayuelo. Tiene 15 años, ganó el europeo sub-17 de fútbol. Bueno, pues hoy se ha clasificado para el europeo absoluto de atletismo en pista cubierta en los 400 metros con 15 años para el absoluto. Ha sido bronce, bueno, muchísimo mérito, aparte de un gran campeonato de España para todo nuestro atletismo, que tenemos chicas jóvenes muy buenas. Ahí está también María Vicente. Y en rugby, malas noticias esta vez. Eso sí, jugamos en casa de la gran campeona de este Seis Naciones B, que es Georgia, y hemos perdido 22-10 en un partido, por cierto, absolutamente marcado por el viento. Vamos, hacía con los jugadores lo que quería, y eso que son de rugby son muy grandes.
El director de Copedaleando, Alberto Arauz, ¿qué quiere contar del ciclismo?
Pues una muy buena noticia que nos llega desde Francia. Corro porque Gorka Izagirre ha ganado el Tour de la Provenza y ha terminado hoy también el Tour de Colombia, que ha tenido un ambiente espectacular. Se ha llevado la etapa reina Nairo Quintana, se ha llegado la general Superman López, pero hay que decir que los aficionados, en esa animosidad que transmiten los colombianos, han tirado al suelo en la subida a Nairo Quintana y a Sosa, y ha sido un poco caótico al final.
Animosidad,
pero
lo llaman, por llamarlo de alguna forma.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Les falta un poquito de cultura.
¿Les ha pasado algo a los ciclistas?
Nada, no, han podido continuar, y de hecho han quedado primero y segundo, o sea que muy bonito, y ha ganado la general, como digo, Superman López.
Está bien lo de la Vuelta a Colombia, tienen tan buenos ciclistas colombianos que
hay una generación espectacular.
Lo organizan un poco, queda muy chulo. Bueno, Daniel Asenjo me dice, 11 menos cuarto, llegan a España, aeropuerto, las chicas del fútbol sala, campeones de Europa, las recibe, me imagino que Rubiales, a la una, en la ciudad del fútbol, en Las Rozas. Les dejo ahora en la mejor compañía, que es la radio. Que pasen ustedes buena noche. El Tertulión, con Juanma Castaño. So laugh and joke around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're on. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. So